Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
A las 5 de esta tarde se reúne el Comité Clínico para analizar la situación de la pandemia en esta sexta ola que parece empezar a remitir y también para abordar el protocolo que se va a implantar de cara al próximo carnaval. Siguen bajando los casos nuevamente de forma importante. Ya son 14.415 las personas con coronavirus en nuestra área. Son 700 menos que ayer. Aún así se detectan más de 1.000 contagios al día y suben en 3 personas las hospitalizaciones, hasta los 154 pacientes ingresados. 11 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Pero previo a la reunión del Comité Clínico, el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, comparecía esta mañana en el Parlamento a petición propia para informar de la evolución de la pandemia y de su impacto sobre atención primaria. Dice el consejero que la pandemia se está dando por controlada, porque eso pasa cuando la incidencia a 7 días es la mitad que la incidencia a 14. Algo que dice ya está pasando.
La incidencia acumulada hoxe está en 1.338. Como saben, un parámetro de evolución da pandemia é cando a incidencia acumulada 7 está por debaixo da metade de 14. Este é o caso que levamos a uns días observando e bueno, confiamos en que siga sendo así. Agora mesmo temos 67.350 casos activos e para poder ter unha referencia do rapidamente que aumentaron son de orden de 3 veces máis do que había exactamente hai un mes, o día de Nadal.
Ha resaltado que en esta ola, afortunadamente, la hospitalización está bajo control, a pesar de lo exponencial de los casos y de los contagios, y todo gracias a las vacunas.
Na terceira onda, os ingresos hospitalarios representaban o 9,5% en planta e 1,5% na UCI. Na ola do verán, os ingresos hospitalarios eran do 3,8% en planta e o 0,5% na UCI. Hoxe, nesta onda, os ingresos hospitalarios representan o 0,9% dos pacientes dos casos activos e o 0,1% no caso dos críticos. Esta baixada de porcentaxe de casos que derivan en hospitalizacións ou en unidades de críticos amosan que a vacinación funciona e protexe de sufrir enfermedade de forma máis grave.
Una de las peores consecuencias de esta ola es la repercusión de las bajas laborales y la presión sobre atención primaria. Reconoce Comesaña que no hay personal suficiente sanitario, aunque esto no solo está pasando en Galicia.
Por otra banda, escoitamos, como se nos propone como solución sinxela, máis personal. Pero, como levamos meses tratando de trasladar, esta situación é de todos menos sinxela. O persoal é o que temos. Non hai médicos especialistas formados, en este caso especialistas en medicina familiar comunitaria, e escasea tamén o persoal de enfermería. Entendo que ante a evidencia se recoñecera, por fin, o déficit de profesionales en primaria e que ese déficit non era un problema exclusivamente galego. Cando a primeira medida que toma o Goberno de España ante os problemas de atención primaria en todo o Estado, nesta onda, é o de posibilitar a contratación de persoal xubilado, debe ser porque non é tan sinxelo contratar máis personal en atención primaria.
Por eso ha avanzado que ante la falta de soluciones que da el gobierno de Pedro Sánchez, en febrero la Xunta va a empezar a trabajar en los centros de salud con técnicos de salud, es decir, con licenciados en medicina, pero sin el MIR.
Realizarán labores de apoio, axudando ademais na xestión da sobredemanda e axerada especialmente pola COVID, para que os médicos de familia podan seguir centrados na atención na demanda ordinaria e no seguimento dos pacientes crónicos. Asignaráselles tarefas como a tramitación de baixas ou a elaboración de informes, a renovación de receitas para pacientes crónicos ou o seguimento dos pacientes COVID, entre outras.
Y ha hecho balance del programa piloto que se puso en marcha, entre otros, en un centro de salud de Culleredo para pedir citas. Se les pide a los usuarios que especifiquen el motivo de su consulta para ser más eficaces a la hora de concertar esa cita en atención primaria.
Da primeira análisis, concluímos que máis da metade desa sobredemanda podería ser incorporada na senda programada, é dicir, persoas que chegan no día ao centro de saúde, analizando os motivos de demanda, os profesionales detectaron que a metade deles podían ser programados noutro día sin necesidade de ser visto nese mesmo día. E tamén que a metade deses motivos poden ser atendidos por un profesional diferente ao médico. Como apunte dos primeiros resultados, confirmase ademais que a maior demanda se xenera precisamente naquelas cuestións que, aínda sendo actos sanitarios, teñen un carácter máis burocrático.
Y lo peor de la pandemia, como siempre, los fallecimientos, 2 personas más víctimas de esta pandemia en nuestra área. Se trata de una mujer de 54 años ingresada en el CHOAC y un hombre de 89 que estaba en la residencia Padre Rubinos. Ambos tenían patologías previas. 1:25. Yeah, yeah. So there I go, oh, can't make a wife out of a, oh, I'll never find the words. En los próximos minutos, como todos los martes, hablamos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No ha sido en enero, pero va a ser en febrero la esperada licitación de la conexión ferroviaria al puerto exterior, como le confirmaba la ministra de Transportes al presidente de la Xunta. Aunque sea un poquito más tarde de lo que hubiéramos querido, bienvenido sea, ¿no?
Pues sí, exactamente. Es verdad que hubiésemos deseado que ya estuviese realizado para poder, bueno, pues contribuir a la plena operatividad de la dársena de Punta Langosteira, pero la verdad es que sigue siendo una buena noticia que ya sepamos por lo menos la fecha de cuándo se va a licitar el acceso ferroviario al puerto exterior. Y para la Xunta pues es una doble satisfacción, porque yo quiero recordar que en esta licitación pues hay un esfuerzo personal muy importante del propio presidente de la Xunta, que fue el que fue capaz de convencer y de insistir en el Gobierno de España que era imprescindible para La Coruña y para Galicia la finalización de la dársena, porque La construcción de este acceso ferroviario lo que permite es que precisamente se pueda culminar la construcción o lo que es la obra del puerto exterior. Es muy buena noticia porque supone además una inversión de 171 millones, con lo que eso implica en generación de actividad y de puestos de empleo. Como decía, va a completar la operatividad del puerto, si no el puerto estaría mutilado, no podría funcionar con plena operatividad. Va a mejorar, por supuesto, la competitividad de los operadores, que van a poder contar con un medio de transporte alternativo, competitivo, más económico, y además encima es un transporte de mercancías que es verde, que es con bajas emisiones de CO2, va a permitir también que consigamos nuevos tráficos, con lo cual también va a proporcionar, no va a ser un ejercicio de suma cero, sino que va a permitir también que podamos incorporar nuevos tráficos, más actividad económica y también, por lo tanto, más tasas para el propio puerto, garantizando pues su viabilidad económica, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que además va a facilitar, pues ya por fin, que se pueda acometer esa gran transformación que está en el centro de la ciudad, ¿no? Que es toda la zona portuaria que va a quedar liberada.
Bueno, eso sí se aclara el ayuntamiento, porque todavía no les han dado explicaciones, ¿no?
Pues exactamente. Como vemos, todas las administraciones van avanzando, todas las administraciones estamos avanzando en lo que nos corresponde según nuestras competencias, pero parece que el ayuntamiento pues no se toma tan en serio como el resto pues este asunto. Y yo creo que si ya decía que tenía que estar ya ejecutada esta obra y que sería deseable que ya estuviese ejecutada, pero que bienvenida sea, bueno, pues yo creo que con el espacio, los muelles interiores y todos esos espacios portuarios que queden liberados o sin actividad ahora, yo creo que ya a la ciudadanía le gustaría, primero, saber exactamente lo que se va a hacer y saber exactamente y verlo ya en ejecución. Quiero decir, ahora mismo tenemos ya el suelo de batería, el espacio que donde estaba el peirado de batería y de Calvo Sotelo, y que ya podríamos estar haciendo o viviendo esa transformación, y la realidad es que el ayuntamiento no lo sabe, sus socios no le dejan y por esta falta de determinación y de concreción pues el resto de administraciones estamos también paradas.
Ya. Hablamos de otra buena noticia, y es que el barrio de Xuxán, lo que era el antiguo ofimático, va a contar con un nuevo edificio que va a construir la Xunta de Galicia. ¿Qué es lo que se va a hacer exactamente ahí?
Pues exactamente. Si desde la Xunta de Galicia ya construimos un edificio con 40 viviendas, pues ahora vamos a a seguir contribuyendo en el desarrollo de este nuevo barrio, construyendo otras 40 viviendas. En breve vamos a contratar ya la redacción del proyecto, para lo que vamos a utilizar en la redacción y en la ejecución 3.350.000 euros en los presupuestos de 2022 y en breve pues para el próximo año ya podremos estar con la ejecución de obra, con lo cual pues antes de lo que pensamos pues ya tendremos a disposición de los ciudadanos pues esas 40 viviendas. Con esto ya son más de 15 millones lo que ha invertido la Xunta de Galicia en el barrio de Xuxán, y yo creo que ya estamos todos pues deseando verlo con vida y plenamente también operativo y con dinamismo, ¿no? Mm.
Hablamos también, delegado, de mejoras en los accesos, en las comunicaciones en el Ayuntamiento de Arteixo. ¿Qué se está haciendo en este ayuntamiento para mejorar su movilidad?
Bueno, pues ayer pude visitar con la conselleira de Infraestructura, con Etel Vázquez, las obras de mejora en los accesos al polígono de Sabón, que estamos acometiendo pues una transformación integral de ese viario. Era una vía dura, era una vía de un polígono industrial que estaba igual que cuando se construyó el polígono pues hace 40 años, y lo que se ha hecho ahora pues es adaptarlo pues a unos estándares más actuales y sobre todo pues pensando en la ciudadanía. Como decía, pasamos de no tener casi aceras o tener unos arcenes que eran pues a veces casi imposibles de utilizar como peatón o como ciclista, a tener pues dos carriles a cada lado, con unas turborrotondas, con una zona verde, con aceras perfectamente definidas y que puedan ser practicables tanto por peatones como por ciclistas. En definitiva, pues hemos hecho un polígono de este siglo, ¿no? Y además, pues permitiendo también, facilitando mucho esa movilidad entre lo que es el propio Arteixo, el propio pueblo, con su zona de playas.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Poco movimiento estos días en el dragado de la Ría do Burgo, a pesar de que el plazo anunciado de 10 días para que comenzasen las obras por el Gobierno central se cumplía este domingo. Y mientras comienzan las obras, los mariscadores todavía no saben qué va a pasar finalmente con esas ayudas que les han prometido por el cese de actividad debido precisamente a estas obras. Mañana estaba prevista una reunión con las administraciones implicadas, pero no va a ser, ¿no, Noel Abao?
Efectivamente, los mariscadores se van a reunir mañana miércoles con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. El representante estatal iba a acudir a este encuentro convocado por la cofradía junto a la Xunta para tratar sobre las ayudas al colectivo por la paralización de su actividad. Pero acaban de recibir una noticia, se aplaza la reunión para la próxima semana. Morán no podía esta y el Estado quiere reunirse con la Xunta, con la presencia, en este caso, de este alto cargo. Esperan desde la cofradía que esto signifique que sí hay un acuerdo o al menos una voluntad de acercamiento para establecer el convenio de ayudas. Manuel Valdomir, portavoz de los mariscadores a pie.
A ver, abre esperanzas o saber de que el señor secretario de Estado está interesado en participar na xuntanza, quizás será semana que ven, o cal quiere decir que ahora sí parece que las cosas se mueven rápido, están ágiles para intentar llegar a ese acuerdo tan necesario.
En las últimas horas celebraban una asamblea en la cofradía y decidían que no retirarán la cría de marisco del estuario hasta que no tengan garantizadas las ayudas por la paralización a la que obligan las obras.
no salir a retirar a Tierra de Marispo sin tener antes o convenio firmado con Estado en Maestra Xunta de Galicia para tener esas compensaciones debido a paralización de plan de explotación. Estamos contentos de tener el apoyo, además, como dicen antes, unánime de todo el colectivo, de que tenemos el mismo pensar que tenemos a cofradía para seguir luchando por los intereses particulares de cada trabajador y de las propias entidades.
Es uno de los cartuchos que les queda por quemar, aunque eso no implica paralizar las obras. Retirar el molusco sí es imprescindible para que se pueda desarrollar el dragado, según recoge la declaración de impacto ambiental, pero el Estado puede adjudicar esos trabajos a una empresa externa si quiere.
Un trabajo que si los mariscadores no queremos hacer, que pueden contratar a otra persona, la lleva a cofradía. Eso se hace, expuso también antes en la asuntanza, pero lo que tenemos claro es que si nos quieren dejar fuera también del proyecto, pues ahí esa sería cosa del ministerio, ¿no? Si también nos quieren dejar fuera de unos trabajos que nadie mejor que nos para hacerlos, puesto que conocemos a ría, a cría sembramos nos, a cría estuvimos cuidándonos. Que decidan.
Así todo, la esperanza es que en ese acercamiento pueda hacer que por fin se garanticen unas ayudas que tenían que estar listas antes de comenzar las obras.
Por parte del Gobierno de Estado decían que tenían a partida presupuestaria, que no había problema por los cartos. Por parte de Galicia, también a la señora consellera nos comunicó que él así haría los trámites como se pedía el Gobierno de Estado, que también está interesada en sacar adelante este problema. Entonces, bueno, parece que hay un acercamiento importante, pero bueno, de todas maneras, aguardamos a que se celebre la reunión.
Actualmente hay unas 80 familias que dependen del marisqueo en la ría.
En las últimas horas os contábamos la lamentable situación en la que se encuentra la cárcel provincial ante la falta de atención de las administraciones implicadas hasta que haya una desgracia, esperemos que no. Hoy se han pronunciado sobre la situación de este edificio de nuestra ciudad la Asociación de Vecinos de Monte Alto. ¿Y qué dicen los vecinos, Noela?
Lamentan desde la asociación vecinal el abandono de la antigua prisión y constatan quejas por parte de algunos residentes en el barrio de incursiones dentro del edificio abandonado y sin vigilancia. José Vázquez Romero es el presidente de la entidad vecinal.
O que existemos na asociación, queixas de que entran xente... bueno, se introducen dentro do edificio, non hai... control allí, entón os desprendementos van a causar un día unha desgracia. E sería lamentable, non? Que se xa xente do noso barrio que teña que ser trasladada a un hospital por culpa de que o concello, mas dos propietarios, vamos, dos que teñan a responsabilidade sobre o edificio, non?
Reclama que haya algún tipo de actuación para evitar la progresiva degradación de este edificio. Entiende que, aunque el responsable sea instituciones penitenciarias, si la cárcel presenta riesgo, el ayuntamiento puede actuar de forma subsidiaria.
Bueno, ti non queres facer uso da propiedad que te corresponde. Que responsabilidades adoto eu tal, esta te pasaría a factura, como a factura que va a ser terriblemente enorme. Pues entonces perde esa propiedad es para mí. O en todo caso que digan, oye, pues mira, ni patrimonio de la humanidad de la contorna ni nada de esto se tira, digo que no se puede tener así.
La entidad vecinal lleva ya años pidiendo que se le dé un uso a este inmueble situado frente a la Torre de Hércules por su valor histórico. El dirigente vecinal entiende que no tiene por qué ser solo algo público, sino que se le puede dar varios usos.
Aí podría darse tamén unha participación privada de porque é enorme o edificio. Entón sí que se podría, ou incluso funcionar o público como privado, poderían facerse cabinas para, por exemplo, para estudantes de música que non, por exemplo, estudo clarinete, non podo estar na casa a tocar, pois iría e alquilaría un local adaptar para as necesidades. O sea, podíase facer teatro para maiores, o sea, pensar en actividades públicas, pero tamén podíase compartir.
Cita también como idea el turismo de experiencias. Se ha avanzado que plantearán el inicio de acciones reivindicativas para demandar el arreglo de la antigua prisión provincial.
Unha arquitectura simbólica dun período determinado que se deixe arruinar desta maneira, pues, non é doado, non? E entón, o que se che direi é que vamos a propoñer activar accións vamos, reivindicativas de sair á rúa e pedir con forza que eso non pode manterse así, non pode estar así.
José Vázquez lleva solo unos meses en la presidencia de la Asociación de Vecinos de Monte Alto. Nos ha citado la situación de la Torre de Hércules, del entorno en este caso, pero también nos ha contado algunas de las demandas del barrio. Mayor limpieza, mayor presencia policial para evitar, por ejemplo, los ruidos o la elaboración de un estudio para eliminar barreras arquitectónicas, que son muchas y abundantes. Y una zona que requiere de una actuación urgente, el Campo de Marte.
Gracias, Noela. Y la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 27 años que se hacía pasar por doctora durante la investigación policial. También se pudo constatar que durante la pandemia, el 2020 y el 2021, había trabajado en varias entidades médicas de Galicia, en algunas ocasiones como médico asistencial, en otras como médico de familia e incluso como médico de urgencias. 1:41, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, siguiente paso, Zamora.
Sí, mañana a las 8 de la tarde en el Estadio Ruta de La Plata.
Esto es un no parar, ¿eh?
Es la semana fantástica, ¿no? Como dicen esos grandes almacenes en el Corte Inglés, donde precisamente el jueves va a estar firmando Pepe Domingo Castaño. Bueno, pues
mañana en semana su tierra, en Padrón.
Efectivamente, primero en Padrón, en la Pulpería Real, y después ya en el Corte Inglés de Ramón y Cajal para firmar ejemplares. Todo el mundo tiene que estar allí a partir de las 7 de la tarde.
Bueno, ejemplares que se están vendiendo como churros.
Vamos, es una pasada. Y teniendo en cuenta que todo lo recaudado va para Cáritas, por ejemplo, pues mira, la verdad es que no solo además vas a disfrutar de la lectura, sino además también pues vas a ser un poquito solidario. Pero centrándonos en el Depor, mañana a las 8, nuevo encuentro. Empieza la segunda vuelta frente a un Zamora que lleva 3 victorias consecutivas, con un entrenador gallego en el banquillo como es Yago Iglesias. En el Depor es alta Jaime Sánchez, que hoy ha entrenado con normalidad y ha entrado en la lista de convocados. Se van a perder el duelo por lesión Pablo Trigueros, por sanción Miku. El Depor jugó el domingo, el Depor juega mañana, el Depor recibirá el siguiente domingo al Racing de Santander en Riazor. Por eso reconoce el técnico blanquiazul Borja Jiménez que no va a ser el mismo once que ganó 2-3 en Villaviciosa Odón frente al Dux, pero que tampoco nos esperemos lo que ocurría en la Copa, que 11 de Liga y 11 en el Torneo del Cabo.
Habrá cambios, no muchos, estoy convencido de que no habrá muchos cambios o no vamos a cambiar como hemos hecho en Copa los 11 jugadores ni cosas de esas, pero bueno, muy tranquilo porque como confío en todos los que tengo no hay ningún problema.
Hay que ver un poquito cómo está el nivel de cansancio de algunos futbolistas, también algunos golpes que siempre se reciben. A partir de ahí, bueno, mañana incluso van a realizar una última sesión de trabajo ya en la propia Zamora, porque el partido es a las 8 para comprobar cómo está la evolución física de los futbolistas y a partir de ahí poder decidir cuál puede ser el 11 titular del equipo blanquiazul.
¿De qué debatís hoy?
Bueno, pues precisamente sobre esas rotaciones. Si debe rotar teniendo en cuenta lo que viene el próximo domingo, que es primero contra segundo, Depor contra Racing de Santander. Un Racing que, por cierto, mañana recibe a las 9 en el Sardinero al otro Racing, en este caso al Racing de Ferrol. ¿Tiene que rotar o no tiene que rotar? La gente puede votar a través
ahora mismo está muy igualado, bastante
muy igualado. Sí. Yo soy de los que defiende que sí hay que rotar. No estamos hablando siempre de lo buena que es la plantilla del Depor, del fondo armario que tiene el equipo. Pues piernas frescas, porque entre dos futbolistas que son parecidos a nivel de calidad, a nivel de tal, bueno, pues seguramente se puede decantar el tema físico. Entonces, si hay un jugador que a lo mejor está más fresco que otro, en un partido donde seguro que vas a tener que correr mucho, porque el Zamora con Yago Iglesias es un equipo que tiene la pelota, que le intenta mover rápido y que hay que tener capacidad para presionar, yo vamos, no tengo duda de que hay que rotar futbolistas para estar lo mejor posible de cara a ese encuentro.
Algo más, Pepe.
Sí, también ha hablado de la renovación de Noel. Y ha puesto la pelota en el tejado del chaval. Sabes que se está negociando la ampliación del contrato, que termina el próximo 30 de junio, y firmar su primer contrato profesional. Palabras textuales de Borja Jiménez: el club está haciendo un esfuerzo importante, ahora le toca decidir a él. Pues está claro, tendrá que ser Noel el que tenga que tomar la determinación de si sigue vistiendo de blanco y azul o acepta una de las múltiples e importantes propuestas que tiene encima de su mesa.
Pues a ver qué pasa. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Son sueños. Pues ya lo decía Pepe, este jueves a partir de las 7 de esta tarde, uno de los grandes comunicadores de esta casa, Pepe Domingo Castaño, va a estar firmando ejemplares de su nuevo libro, Hasta que se me acaben las palabras, en la librería del Corte Inglés de Ramón y Cajal. Este mediodía hablaba con el jefe de informativos de COPE Galicia, Alberto Varela, y le ha dicho que va a firmar libros hasta que se le acaben los bolígrafos. Hasta que se me acaben las palabras, desgrana con gran emoción todos sus recuerdos. Este es el primero en la radio.
Son de Radio Galicia, en Santiago, en el año 65, un estudio pequeñito, una locutora que me acuerdo que estaba haciendo calceta en una esquina del estudio, un micrófono, un espacio muy reducido y un tipo de padrón que llegaba temblando para decir el primer indicativo de su vida con la voz temblorosa y con ganas de que en su casa le escuchase y demostrase que no estaba tan loco como parecía.
Pepe Domingo Castaño es sin duda memoria viva de la radio, pero ¿cuál es el secreto para mantenerse tanto tiempo en lo más alto, según Pepe Domingo, este?
Bueno, yo creo que lo importante es adaptarse a todo lo que pasa a tu alrededor. El mundo, mientras tú estás haciendo radio, por ejemplo, va cambiando. Y a veces, si no abres bien los ojos, no te das cuenta de que cambia la gente, cambia la vida, cambia la forma de pensar, cambia la forma de vestir, cambia la forma de enfrentarse a la vida. Y si no eres capaz de absorber ese cambio, te vas quedando atrás. Y yo me he rodeado siempre de gente muy joven, que es la que me ha comunicado unas tremendas ganas de vivir y la que me ha ido adaptando al cambio del mundo, ¿no?
En toda escalada hacia el éxito, aunque no nos lo parezca, siempre hay caídas, no todo es recto hasta la cima. Y este ha sido, en su opinión, el error profesional de su vida.
Bueno, un error fue cuando me escapé de Padrón y me fui a Salamanca inventándome que me habían llamado de Radio Salamanca y era mentira. Y lo peor del caso es que fui a Salamanca. O sea, ¿cómo se puede intentar conseguir un sueño imposible porque era mentira? ¿Y cómo puedo aparecer en Salamanca un día y cuando me encontré allí no me lo creía? Nunca tuve que haberlo hecho porque no me sirvió para nada. Entonces me arrepiento mucho de haberlo hecho, pero ya es inevitable, ya pasó y pasó, ya está. Y poco más, ¿eh? Lo demás lo repetiría tal como pasó.
Y un mensaje para la vida.
Que no dejen nunca de perseguir el sueño que tenga. Si tú sueñas con ser hombre o mujer de radio, lo que tienes que hacer es seguir. Por muchos trenes que pasen y que no puedas coger, siempre habrá uno que vas a coger que puede ser el importante. Por muchas puertas que se cierren, sigue adelante, porque si vales realmente para la profesión que has elegido, triunfarás. Vocación se llama eso.
Para todos aquellos que nos habéis preguntado por qué los libros se han agotado, este jueves va a haber libros en el Corte Inglés para comprar. Nos dicen que tienen un stock importante y que esperan que nos agoten. Recordamos que todo lo recaudado con este libro va a ir para Cáritas y para la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Escuchas Mediodía COPE. Enseguida seguimos contándote otras historias.
Coruña.
Estar informado.
Recordamos que a las 5 de esta tarde se va a volver a reunir el Comité Clínico para analizar la situación de la pandemia en esta sexta ola, que parece que empieza ya a remitir, pero también para abordar ese protocolo que se va a implantar de cara al carnaval. Recordamos que el consejero de Sanidad ya avanzaba que entre las líneas de ese protocolo iría una reducción en el número de comensales de cara a esos cocidos tan tradicionales de los carnavales. Una y dos, casi menos nueve minutos, y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, un grupo de multinacionales de servicios, alcalde, ha interpuesto un recurso judicial contra el ayuntamiento por la creación del organismo público que gestiona el agua en su ayuntamiento. ¿Qué es lo que plantean en ese recurso este lobby de multinacionales y qué es lo que va a hacer el ayuntamiento?
Bueno, pues yo creo que este lobby de empresas multinacionales, para que un poco la gente también vea las empresas que están ahí implicadas, pues aparecen multinacionales como es Albertis, que es una multinacional que se dedica a las concesiones de las autopistas en este país, o multinacionales también como el Grupo Suez, que tiene la representación también de la empresa Agbar, que es Aguas de Barcelona, que se dedica también a la concesión de la gestión de las aguas en la ciudad de Barcelona. Y bueno, pues un poco lo que pretenden es, entendemos, que es hacer un presunto acto de intimidación a lo que es el Concello de Arteixo ante la decisión autónoma, libre, dentro de la autonomía local del Concello de Arteixo, de optar por la prestación de los servicios de manera pública, ¿no? Nosotros el 30 de septiembre hemos creado lo que es una entidad pública, 100% pública, una empresa pública para la gestión del servicio municipal de aguas, para que, bueno, para la gente un poco también lo entienda, parecida al modelo Emalsa que tiene aquí en Coruña, y bueno, pues apostando por nuestra decisión de gestionar los servicios públicos de manera municipal, ¿no? En el 2013 asumimos ya la propia gestión del agua, en el 2018 asumimos la gestión de lo que son los residuos, la recogida de residuos aquí en el concello, y ahora pues iniciamos los trámites para constituir y empezar a funcionar con una empresa pública 100%, y entendemos además que la prestación de estos servicios el concello pues los puede prestar de manera más eficiente, económicamente más sostenible y con mayor calidad, ¿no? Entonces, este es un procedimiento que este lobby de empresas, esta patronal de empresas multinacionales, pues lo hace sistemáticamente en muchos concellos. Hay ejemplos como creo que le han puesto 5 o 6 demandas al Concello de Valladolid por hacer una actuación similar a la que tenemos nosotros, y bueno, pues nosotros creemos que es un error lo que es la interposición de este contencioso contra el concello. A nosotros lo que nos supone pues es contratar un bufete especializado en estos temas, perder lo que es el tiempo de lo que son los habilitados nacionales, los técnicos municipales, tiempo, recursos económicos que, bueno, pues nos van a hacer perder. Además, son multinacionales que tanto les da el coste económico, ellos deben tener dinero suficiente para interponer estas demandas y, bueno, pues a lo mejor se alargarán en el plazo del tiempo, pues 5 o 6 años con recursos al contencioso, al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Supremo, y bueno, pues con una cuestión de dilatar procedimientos y hacer ese presunto acto de intimidación para que los concellos no tengan o no sigan el ejemplo de Arteixo a la hora de poder municipalizar los servicios.
Por lo que está contando, alcalde, entiendo que usted cree que este recurso no va a tener recorrido judicial.
Nosotros
recorrido en el sentido de que no les van a dar la razón, no que no vaya a prolongarse en el tiempo, como está diciendo.
Claro, nosotros además presentarán ahora en el inicio de esta demanda, lo que solicitan es la información o la documentación de la creación de la empresa municipal y a partir de ahí ya ellos plantearán la demanda. Pues no sabemos hacia dónde va a ir su demanda o lo que van a atacar, ¿no? Nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo para poner en funcionamiento la empresa municipal a partir de lo que es el 1 de abril y, bueno, pues seguir trabajando y apostando por los servicios municipales. Ellos seguirán seguramente con contencioso, recurso tras recurso, yendo a instancias superiores para dilatar y buscando a lo mejor algún tipo de cuestión procedimental que al final lo que hacen es hacer perder el tiempo al ayuntamiento, hacer perder los recursos del ayuntamiento y sobre todo como una especie de pataleta por las multinacionales, un poco diciendo que los servicios, las empresas privadas gestionan mejor que las empresas públicas. Bueno, pues yo creo que en Arteis hemos demostrado que no es así, que la gestión pública es más eficiente, sostenible y de calidad y económicamente mejor que lo que es la gestión privada y vamos a seguir apostando por estos servicios públicos.
A finales de la semana pasada se presentaba a bombo y platillo, por así decirlo, un proyecto súper importante que es un parque marino eólico frente a las costas de Ferrolterra, pero que afecta a la playa de Sabón en su ayuntamiento. ¿Qué piensan sobre este proyecto?
Bueno, pues aquí volvemos a estar en lo mismo de siempre, ¿no? Vuelven a cometer tanto empresas como administraciones superiores a la nuestra los errores que cometen siempre. Primero, aparece un proyecto que puede ser importante, pero que no comunican nada al concello, a la administración local, a la administración más pequeña, pues no le comunican nada, ¿no? Entonces, nosotros mantenemos nuestra postura de siempre, que no puede ser que alguien desde Madrid, algún iluminado desde Madrid, pues mediante una fotografía aérea, mediante el Google Earth, empiece a trazar infraestructuras que pueden afectar la vida y el funcionamiento de nuestro concello. Entonces, hay alguien desde Madrid que sin hablar con nosotros, sin venir aquí, sin conocer el territorio, pues nada, pues traza una línea de evacuación y la línea de evacuación pues plantean tres opciones y la opción que ellos prefieren es pues entrar por el medio de la playa de Sabón. La playa de Sabón, que en los últimos años ha ganado una importancia aquí en nuestro concello, ha ganado muchísima arena, se ha producido un calmado de lo que son las aguas, es una playa muy usada y disfrutada por los vecinos de Arteixo y que, bueno, pues ahora va a haber un cable subterráneo eléctrico enterrado allí, nosotros siempre nos quejamos muchas veces que cuando queremos hacer actuaciones en la playa, nos deniegan los permisos a hacer una pequeña rampa de hormigón para mejorar la accesibilidad a las playas, pues está denegada por el impacto que puede producir. Además, siendo la playa de Sabón, pues un entorno que está en Red Natura, con protecciones del plan de litoral. Nos parece un error y sobre todo una manera de actuar que ya vemos que es muy repetitiva aquí contra nuestro concello. La otra opción que plantean, también creemos que es errónea, que es por el puerto de Suevos, por la playa del puerto de Suevos, también trazar a lo mejor la posibilidad de que el cable pueda entrar por allí. Y luego la tercera opción que plantean, que a nosotros es así que nos parece que sí que se puede estudiar y valorar, que es justo en la esquina del inicio del dique del puerto exterior. El puerto exterior es un suelo totalmente transformado, un suelo totalmente industrial, entonces ahí sí que entendemos que se puede valorar la posibilidad de que el cable entre por allí. Pero ¿qué pasa? Como siempre, estas empresas van a la solución más barata. Entonces, como seguramente llevar un cable por las instalaciones del puerto, como tiene que ir enterrado, pues tiene un coste mayor, pues esa la descartan y van a lo más fácil, a lo más barato, y le da igual las repercusiones tanto sociales, medioambientales y de sostenibilidad que pueda haber en nuestro concello.
Ya, alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y Dani Martín, que va a dar un concierto en nuestra ciudad el 5 de noviembre, está prácticamente a un paso de agotar las entradas. Su venta empezaba hace poco más de 24 horas y ya hay sectores del Coliseum completamente agotados. Así daba las gracias en redes a sus amigos de A Coruña, el propio Dani Martín.
¿Qué tal, queridos amigos de A Coruña? Quería daros las gracias por el día tan bonito que me habéis hecho pasar. una vez más, bueno, con la acogida en la venta de entradas que hemos tenido para nuestro próximo concierto en A Coruña, en el Coliseum, bueno, pues han vendido casi todas las entradas y quería daros las gracias.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.